escuchando la radio Nuevo Mundo en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas. Como siempre, saludamos a toda nuestra audiencia allá en San Antonio, todo el litoral central, también conectado en el 92.9 del FM, radionuevomundo.cl, para todo el planeta. Hoy queremos conocer detalles respecto a cómo se va a celebrar el Día del Patrimonio Cultural en nuestro país. Se celebra ya este fin de semana que se nos viene, serán 3 días de celebración en un escenario todavía de pandemia, por lo tanto será una celebración también particular, ¿no es cierto?, con mucho trabajo desde lo digital, desde lo virtual. Estamos en línea hasta ahora con Rodrigo Aravena, Subdirector Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Richard, súper bien. ¿Tú qué tal?
Bien, felices de sacar la radio, de poder conversar contigo y de ir conociendo los detalles también de cómo ustedes se están preparando desde la institucionalidad para que este día se goce, pese a que estamos en pandemia. Es un día también para celebrar más allá de esta coyuntura, ¿no?
Sí, de todas maneras. Siempre fue un momento para recordar, visitar, vivir el patrimonio cultural de nuestro país. Esta bueno, celebración, como usted ya sabe, tiene ¿sí? más de 20 años, digamos. Entonces se ha ido adaptando a diferentes contextos. El último este de la pandemia, que ya por segundo año consecutivo va a propiciar que las actividades sean mayormente virtuales. Pero este año de a poco se está empezando a hacer algunas actividades presenciales también, así que eso va a ser interesante.
Bueno, acá nos interesa conocer cuál es este patrimonio inmaterial o también llamado patrimonio vivo, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro país y que ustedes también quieren reforzar en estas jornadas de celebración. Cuéntanos un poco, Rodrigo, respecto a cómo se le ha ido dando cada vez mayor valor, ¿no es cierto?, mayor reconocimiento a este patrimonio vivo.
No, yo te agradezco un montón la pregunta, Richard, porque efectivamente yo estimo que desde el año 2015 más o menos se hizo la primera convocatoria abierta a todas las organizaciones que no necesariamente fueran museos, las tradicionales, museos, la moneda, que sé que siempre se abrían, para que ellos también inscribieran sus actividades. Desde ese momento hasta ahora han habido una gran cantidad de actividades, todos los años aumenta un poco más. Y en el caso particular del patrimonio cultural inmaterial, que son todas las prácticas, las tradiciones, las costumbres que se heredan de generación en generación, hemos tenido harta presencia. El año 2019, por ejemplo, se propuso y se aceptó que el patrimonio cultural inmaterial tuviera un lugar destacado, porque ese año se cumplían 10 desde que Chile había promulgado la Convención de Patrimonio para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El año pasado, por estos temas de pandemia, el 2020, también hubo mucho encuentro con cultores y cultoras, conversaciones, talleres de artesanía, talleres de memoria en algunas tradiciones de carácter devocional, etcétera. Y este año va a ser algo similar. Hay actividades desde Extremo Norte, digamos, hasta Magallanes, y todas van a ser, la mayoría van a ser virtuales. Nosotros, en el caso de patrimonio cultural inmaterial, privilegiamos que fueran principalmente virtuales, porque no hacer correr el riesgo, digamos, a los cultores, muchos de ellos de la tercera edad, con probabilidad de contagio. Entonces, grabamos antes, en la mayoría de los casos, en algunos casos también se van a hacer transmisiones en vivo, pero van a estar a disposición del público a partir de mañana ya para poder acercarse a este patrimonio que... Y muchas veces se nos olvida que es el que tenemos más cerca, porque es el que nos modela la forma de comportarnos, de comer, de conversar, etc. Son el patrimonio que tenemos más cercano, el que vivimos día a día. Entonces,
así es, y qué importante lo que nos dices también, Rodrigo, en el sentido de saber y de inculcarnos, ¿cierto?, a los más pequeñitos también, esta idea de que el patrimonio no solamente, como quizás alguna vez lo pensamos, no solamente es un edificio antiguo, no solamente es un palacio, el patrimonio lo constituyen también las culturas, las personas. Entonces, por ello es tan importante que en esta celebración que se viene este fin de semana, nos detengamos también a observar aquello, ¿no? Acá tengo dentro de la agenda que, por ejemplo, ya mañana viernes va a realizarse una actividad virtual, un foro, ¿no?, que busca difundir la postulación de la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca al programa de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Mira qué importante tener ese dato también, ¿eh? Estamos con esta postulación a la UNESCO, Rodrigo.
Sí, ese es un dato bien, bien relevante, digamos, porque efectivamente la artesana, la UNESCO primero tiene tres líneas de postulación. Una es la de patrimonio que se inscribe en la lista representativa del patrimonio inmaterial, que es un poco similar al patrimonio de la humanidad que tenía la lista de sitios de patrimonio mundial. Muy, muy visible, de mucha publicidad, bien, bien, bien bonita, digamos, nos ayuda a difundir harto el patrimonio inmaterial. Después tiene una de buenas prácticas, que es la que privilegia reconocer aquellas prácticas comunitarias o del Estado que ayudan a la salvaguardia del patrimonio inmaterial, a su conservación, a que se mantenga vivo. Y tiene esta tercera lista que se llama Lista de Salvaguardia Urgente de la UNESCO, que reconoce o apoya aquellas tradiciones que están en riesgo de perderse. Con las artesanas de Quinchamalí nosotros empezamos a trabajar el año 2015 en el reconocimiento de ellas como primero tesoro humano vivo y después en el inventario de patrimonio cultural inmaterial. Y en principio ellas habían pedido ir a la lista representativa, a esta lista de patrimonio mundial. A medio camino, las propias artesanas, y esto es bien importante, ¿eh?, porque fueron tomando mucha conciencia del trabajo que estaban haciendo, aprendiendo un montón, nos revela una capacidad de gestión de las artesanas gigantesca, porque entendieron muy bien la convención, de qué se trataba y todo, y ellas mismas pidieron cambiar de lista, que es algo bien importante, digamos, porque el nivel de comprensión de ellas fue súper, súper importante. Entonces nos pidieron a fines del 2019 cambiar de lista, y claro, tuvimos que ajustar todo la expediente que veníamos haciendo todo, pero lo hicimos con todo gusto junto con ellas, y ese expediente se terminó a fines del año pasado, se validó con ellas y ya se ingresó a la Secretaría de la Convención de la UNESCO en París en marzo de este año. Entonces estamos esperando ahora que la UNESCO primero este año nos diga si está todo en orden, y yo hago una revisión muy, muy acuciosa del material que se le envía. Sobre todo por el tema de la participación, a ellos les interesa mucho que la gente participe en su salvaguardia, y después de eso nos notificaría en el próximo año si efectivamente se inscribe en la lista de salvaguardia urgente, y de ahí en adelante ellos podrían incluso apoyar esta salvaguardia. El Estado también se compromete a ejecutar un plan de trabajo muy riguroso, digamos. En la región de Ñuble se articularon 16 servicios públicos para poder apoyar solamente a esta tradición alfarera de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, que tiene no más de 100 artesanas, pero Richard, acá lo que se destaca ni siquiera es la masividad de la expresión, sino el sentido y el valor que le da la propia comunidad a ella, y eso está más que demostrado, y además está demostrada la capacidad que ellas mismas tienen de defender su territorio, su práctica, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas importantes va a ser esa, que organiza la Universidad Católica de Valparaíso.
Genial, y por cierto, sí, que esto debe ser una oportunidad también para que valoremos este trabajo. Acá estoy revisando en diferentes plataformas, en el mismo sitio del Ministerio de las Culturas también, hay allí diversas exposiciones del trabajo muy fino, muy detallado, muy, muy bonito, ¿no?, de toda esta alfarería que desarrollan estas mujeres tan importantes entonces para el patrimonio vivo, ¿no?, de su zona y del país, en definitiva. Así es que una muy buena oportunidad es esta, la de conocer este día viernes, ¿no?, desde las 16 horas a la postulación de la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, ¿no?, al programa salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y esta no es solamente la única actividad de la jornada, hay varios otros oficios, otras maneras culturales, expresiones culturales que también se van a poner en vitrina estos días, ¿no?
Sí, Richard, son alrededor de, por nuestra parte, ¿eh?, porque son muchas más, pero desde la parte de nuestra subdirección de patrimonio cultural y material son por lo menos 30 actividades las que están programadas. Destaco solamente una que tiene dos patas, digamos. Una pata es el día viernes 28, mañana, en que ya se van a presentar a las 11 de la mañana también. Dos publicaciones que hizo el Servicio Nacional del Patrimonio sobre la paya, que es esta tradición poética muy rigurosa también que practican los payadores y las payadoras en Chile, que consiste en improvisar principalmente en décimas un duelo poético. Hablan dos personas en verso, pero en décimas. No es esto que habitualmente se dice de tírate una paya, que los payadores le cargan, porque en el fondo no es tan trivial, digamos, para ir. Sino que hay todo un aprendizaje poético, de destreza de agilidad mental, de ritmo, de música, que ellos aprenden en algunos casos de muy chicos y que van transmitiendo, digamos, a su nueva generación. Y resulta que vamos a hacer esta presentación de estos dos libros. Mañana uno da cuenta de una investigación que hizo una investigadora, María Enríquez, que ganó el premio Fidel Sepúlveda en el año 2017. Y que habla justamente de la importancia que tuvo el paso este que hicieron los payadores a principios de la dictadura, qué sé yo, desde los espacios rurales, urbanos, pero muy acotados, digamos, a los escenarios. Cómo se profesionalizó su práctica en función de trabajar en los escenarios, que es algo relevante. Da cuenta también de cómo ha ido cambiando nuestras relaciones sociales de la región metropolitana en su conjunto.
Genial, la relevancia, ¿no es cierto?, de la oralidad, la poesía oral improvisada chilena en estos libros, entonces, que también se estarán presentando este día viernes a eso de las 11 de la mañana. Atención a la cuenta, ¿no?, de patrimonio-cl en las redes sociales. Y también destacar que se van a transmitir otras tantas actividades como el foro al rescate del patrimonio culinario de la provincia de Marga, también esto el día viernes a las 10. Otra actividad que viene desde el municipio de Peñaflor nos va a conectar con la leyenda del niño Dios de Mayoco, relatada por don Nicanor Peñaflores en formato de títeres. Iniciativa a fomentar la atención de los niños en torno al patrimonio inmaterial de la comuna. Al mediodía, aquello también, y así tantas otras actividades desde diferentes territorios. Así es que la invitación es a visitar díadelpatrimonio.cl. Allí están inscritas más de 1.801 actividades en el evento cultural más importante de Chile, 28, 29 y 30, desde diferentes territorios. Foro Momias de Chinchorro, por ejemplo, Leyenda de la Iglesia del Diablo de Cartagena y tantas otras historias, ¿no es cierto?, que nos vinculan con nuestro espacio, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gente. Así es que muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy, Rodrigo, y por cierto que debemos aprovechar toda esta oferta que se nos viene el fin de semana a reforzar esa idea de ser partícipes, ¿no?, como cada año de este día tan relevante.
Así es, sí, tú lo dijiste muy bien. Enlazan diferentes dimensiones de la cultura, el patrimonio, especialmente el patrimonio cultural inmaterial, que en carpintería de Rivera, en canto campesino, en soguería, en Aysén, en patrimonio indígena, en títeres, como decías tú, se puede al mismo tiempo de demostrar un arte como el del títere, contar una historia con sentido, que los niños puedan apreciar, valorar, generar valores que son propios, son nuestros. Así que todos invitados, feliz de la invitación por poder contar esta pequeña pincelada de lo que va a ser el Día del Patrimonio, querido Richard.
Genial, Rodrigo Aravena, el día de hoy nos ha contado todo el detalle, ¿no es cierto?, desde la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, que funciona, ¿no es cierto?, en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Rodrigo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y que se disfrute a concho lo que se viene este finde.
Muchas gracias a ti, Richard.
Vale, abrazo, chao. Chao.